Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día, que hasta ahora pasa por varias claves. Primera, novedades sobre la muerte del líder del grupo Wagner, el tal Yevgeny Prigozhin. Han aparecido las cajas negras del avión privado que se estrelló el pasado miércoles, casualidad, al norte de Moscú. Así lo ha comunicado el Comité de Instrucción de Rusia a cargo de la investigación. Han asegurado que serán necesarios exámenes genéticos moleculares para identificar a los 10 ocupantes. No olvidemos, fuentes rusas, manda Putin, y el avión ya se sabe quién lo derribó. Segunda, queda en libertad bajo fianza el aficionado del Brujas, acusado de una presunta agresión sexual en Pamplona. El hombre fue detenido este jueves después de que el equipo belga disputara un partido de la Conference League contra los Osasuna. En su denuncia, la víctima relató que acudió al baño de señoras en un establecimiento hostelero. Allí se encontró con el agresor. Al decirle que no podía estar en ese baño, fue cuando el hombre supuestamente le habría realizado tocamientos. Tercera, rescatan a 55 migrantes a bordo de una lancha neumática en aguas cercanas a Fuerteventura. Entre los ocupantes de la embarcación habrían 9 mujeres y 2 menores. Todos son de origen subsahariano y se encuentran en buen estado de salud. Esta es la segunda patera que llega este viernes a Canarias, después de que esta mañana Salvamento Marítimo haya asistido a otra lancha con 53 migrantes cerca de Lanzarote.
Contiene 3 acordes basados en 12 notas en total. Pero solo se puede crear un perfume original añadiendo una nota más.
Aunque lo nuestro es la palabra, te propongo un viaje por la variedad de olores. La mayoría desagradables. Incluso apestan. Olores que despendían nuestros ancestros. Esta noche aprendemos qué se entendía por higiene en otros momentos históricos. Y para eso pasamos las hojas, con mucho cuidado, del libro Esta historia apesta. Anécdotas de mierda, sí, más o menos, que han marcado a la humanidad. Lo edita HarperCollins y lo ha escrito la profesora, graduada en Historia del Arte y Medievalista, Alejandra Hernández Plaza. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Apestaba tanto como para escribir un libro?
Sí, yo creo que sí. Es verdad que para ellos a lo mejor no, pero para nosotros ahora hubiera sido realmente desagradable.
¿Cómo se documenta uno para hacer un libro de historia sobre el olor a mierda?
Pues es difícil.
Permíteme la pregunta.
Puedes decirlo, la palabra mierda me encanta y se puede utilizar durante toda la entrevista. Es difícil, ha sido muy difícil el tema de la documentación, porque al final los testimonios de la historia social los tenemos que documentar a través de las fuentes primarias y para ello hay que tirar de archivo.
Claro.
Bendita digitalización, para mí. Ha sido todo un lujo poder ahora disponer de esos archivos digitales y no tener, a pesar de que da gustito esto de ir a los archivos y manejar las fuentes primarias, consultar todas esas cartas, testimonios, tratados, estudios, etcétera, que a lo largo de los siglos se han hecho sobre el tema de la higiene.
Yo tenía, corrígeme si me equivoco, a lo mejor te pillo en fuera de juego, pero yo tuve un profe de literatura en el instituto que decía que la palabra, hablando de las etimologías y los orígenes, sí, que la palabra mierda venía del ruso, smerde. ¿Te suena?
Pues no me suena, pero vamos, si es de lengua y es de literatura, yo no se lo voy a negar, ¿eh?
No sé,
lo mío no es el tema de la etimología.
Por lo general, en el pasado, ¿la gente era muy guarra o es una leyenda urbana? ¿O no eran guarros, sencillamente, en lo que había?
Depende del momento histórico en el que nos movamos. Es verdad que sí, hay épocas en las que verdaderamente podemos considerar que la higiene la abandonaron por completo. Era lo que menos les interesaba, tenían otros problemas más importantes. Pero hay otras que, no sé, las hemos infravalorado quizá, como el tema de los egipcios o la Edad Media, que siempre se ha entendido la Edad Media como una época de epidemias y olores fuertes, y tampoco fue así. La Edad Media es muy larga y hay que verla en todo su contexto.
Me las has dejado votando. Dices que los más higiénicos son los egipcios. ¿Qué hábitos les colocan el top de las civilizaciones limpias?
Pues los hábitos personales de higiene. El tema de las ciudades todavía no lo tenían muy controlado. La higiene urbana era algo, una asignatura pendiente para ellos. Pero es que la higiene personal fue excesiva incluso para nosotros hoy en día. De hecho, sería desagradable oler a un egipcio hoy en día para nosotros porque era exagerado el olor que desprendían. Pero no olor a suciedad, a falta de higiene, sino un olor a diferentes tipos de ungüentos, a mirra muy fuerte, que para nosotros sería demasiado excesivo. Pero se bañaban varias veces, higienizaban varias veces al día, utilizaban potingues diversos y variados todos los días para mantener un buen olor y se lavaban los dientes, que esto es algo que ahora nos puede sorprender y que nosotros tenemos muy interiorizado, pero ellos también lo hacían.
La reina indiscutible de aquel capítulo es Cleopatra.
Botín de guerra.
¿Es verdad que ordeñaban cientos de burras para su baño diario?
Eso dicen las malas lenguas. Esto es parte de una leyenda, es muy difícil corroborar que efectivamente eran más de 700 burras al día para tener contentita a Cleopatra y sus baños, pero sí que hay constancia de que tenía muchas a su disposición. De hecho, las burras tienen un periodo concreto de gestación y de lactancia, por lo tanto, tenía que tener cientos a su disposición si quería poder obtener esa leche diaria. Por lo que podemos suponer que 700 no lo sabemos, pero unas cuantas, desde luego, sí.
Presente de mirra para honrar tu sacrificio.
¿Qué aportaba la mirra?
Pues un olor que ahora yo creo que lo interpretamos solo, si nos viene olor a mirra, quizá lo interpretamos con un ámbito muy concreto. En su momento era como el objeto, el perfume favorito de todas las personas en el Antiguo Egipto. Es verdad que lo puso de moda Hatshepsut, la faraona, pero era muy, muy común el recurrir a la mirra para intentar esconder el olor corporal y era como, podemos decir que si queremos trasladarnos a una ciudad del Antiguo Egipto e intentar percibir el olor de las personas, podríamos pensar en la mirra. Era muy fácil para ellos adquirirla.
Bueno,
además,
el gran experto sobre Hatshepsut y su palacio, su tumba, es José Manuel Galán, el egiptólogo español,
sí, sí, sí.
Buen amigo, un tipo extraordinario.
Sí, es verdad.
Oye, ¿qué era el desodorante egipcio?
Bueno, hay muchas recetas de desodorante egipcio, ¿eh? Tenemos que consultar varios papiros. Yo me he basado en el de Eber, sobre todo, pero hay varios, muchos papiros a los que podemos recurrir y cada uno aporta su receta más o menos personalizada. Pero sí, era una mezcla de ungüentos y sí que es verdad que algunas mujeres, esto es sobre todo tema de mujer, ¿vale? Lo mezclaban con mirra, hacían una especie de bolita que se ponían debajo de las axilas y se iba derritiendo a lo largo del día y hacía las funciones de desodorante.
No habían inventado el spray, pero
no,
para ese efecto. Pero la barra sí.
La barra sí.
En el fondo es lo mismo.
En el fondo sí, sí, sí.
Es lo mismo.
Venid, Claudio. Ha sido un día largo, relajado. Llénale la copa, que nunca esté vacía. ¿Qué deseáis? ¿Un manjar? ¿Un masaje?
Solo esto.
Sois joven. Una noche de descanso y estaréis como nuevo.
Los romanos evacuaban en un agujero más o menos parecido a un váter, a una letrina, para entendernos. Pero lo hacían en grupo.
Sí.
Yo eso lo he visto, no sé si en grupo, pero sí he visto la letrina así como dando vueltas en plan tubería con cosas flotando en China, hoy. Luego no hay que irse tan lejos en el tiempo.
No. Yo siempre digo cuando hablamos de este tema que los hombres todavía vais al baño un poco en conjunto.
Bueno.
¿No? Tenéis a vuestra disposición. Pero no solo el váter, sino una serie de instrumentos en que estáis uno al lado del otro.
Sí, lo de instrumento, no sé bien a qué te refieres, pero sí, te refieres a que meamos de pie.
Y juntitos,
por ejemplo, ¿no?
A pocos centímetros de distancia.
Ya.
Que tampoco habéis olvidado demasiado esa costumbre romana.
Lo que
romana,
pasa es que se te está olvidando que la entrevistada eres tú. Pero bueno.
Vaya, yo que quería evitar esto.
¿Dónde se localizaban esas letrinas comunitarias de los hombres?
Bueno, estaban distribuidas por la ciudad, por las ciudades romanas.
¿Eran baños públicos?
Sí, eran baños públicos, efectivamente. Sí que es verdad que se concentraban el mayor número en las zonas de negocios de las ciudades. Al final era...
¡Qué planazo!
Sí, un planazo eso de, con un moñigo colgando del culete, pues cerrar un pacto comercial.
Bueno,
todo se puede. Allí es verdad que circulaba más gente a lo largo del día y por lo tanto era más necesaria la presencia de estas letrinas públicas. Pero estaban distribuidas por toda la ciudad, incluso en las villas romanas hay letrinas no públicas como tal, pero sí para el servicio de la villa, y eran también comunes, eran conjuntas y muy usadas, muchísimo por los romanos. Era muy común el ir a la letrina y poder estar allí un buen rato. Eso.
Bueno, imagínate cómo tenía que oler allí.
Pues muy mal.
Volviendo a esta historia apesta.
Sí, muy mal y muy peligroso también el tema de las letrinas. Dedico un trocito, una pequeña anécdota en el libro al tema de los grafitis, porque todo lo inventaron los romanos.
Sin duda.
E incluso había inscripciones en las paredes avisando del monstruo que podía pulular por allí, por las cloacas.
Qué bueno.
Sí,
bueno,
sí.
Fíjate, en Pompeya hay grafitis, pinturas por todas partes, en un montón de casas.
Sí, sí.
Pero, ¿dónde estamos?
Habéis llegado a Roma. Estáis frente al palacio de Julio César y él os espera.
Oye, ¿las letrinas sirvieron para recaudar dinero?
Sí.
¿Cómo?
Con la orina. Con el tema de la orina, sí. Hubo un momento en el que, bueno, se dieron cuenta de que la orina era muy necesaria, era muy útil para lavar la ropa, se extraía el amoníaco y se utilizaba para lavar la ropa.
Que lo del Milana Bonita de los Santos Inocentes no es nuevo.
No, de hecho lo nombro en el libro, eso también, sí. Porque además que me recordó justo a ese momento. Y bueno, en un momento dado decidieron que era hora de poner un impuesto a la recaudación de la orina. O sea, conforme ibas a las letrinas, había una parte para dejar la orina, una parte, lo que es la letrina propiamente dicha, para el resto de residuos biológicos. Y sí, se empezó a recaudar impuestos a través de la orina.
Qué curioso. Claro, cuando utilizamos la palabra galeno como sinónimo de médico o de farmacéutico, de químico en algunos casos, ¿quién era Claudio Galeno Nicón?
Claudio Galeno es un personaje al que le debemos, bueno, a lo mejor no nosotros, ¿no? Que yo soy historiadora del arte, pero la gente que se dedique, los profesionales de la medicina, le deben muchísimo a este personaje. Es considerado el primer gran médico de la historia, además un médico que prestó una atención, como no se había hecho hasta ese momento, al tema de la higiene. Pero una higiene además que la vinculó a la dieta, que es algo que ahora quizás separamos, ¿no? Pero en su momento estaba unida, o sea, conservar la higiene vinculada a la salud o interpretada como salud corporal.
Ahora lo hacemos en gran medida.
Sí, cuando es verdad, o sea, si tenemos sobrepeso enseguida...
Y comemos frutas o verduras y fibra para poder ir mejor.
Justo, pues esto ya en el siglo IV estaba en boca de los grandes médicos.
¿Y el galeno sinónimo de sanitario viene de ahí?
Viene de ahí. Se impuso la moda de llamar galeno en la Edad Media, pero viene de él, viene de Claudio Galeno.
Una catedral, amigos, no es la piedra ni las estatuas, ni siquiera un lugar de oración. Es una creación continua. Una hermosa obra que ruego a Dios que no termine.
La Edad Media, ¿es con diferencia la época más asquerosa?
No. Y me encanta decirlo así. Bien, no. No es la etapa más apestosa de la historia. Es algo que me ha encantado desmentir en el libro, porque además yo soy medievalista y la Edad Media son 1000 años aproximadamente, y en esos 1000 años pasaron muchas cosas.
Está muy escrita.
Muy, efectivamente.
Claro.
Y sí que es verdad que al final de la Edad Media tenemos un cierto descontrol en temas higiénicos. La cosa se complica, como el propio contexto de ese periodo. Pero en un primer momento la Edad Media bebió de la influencia árabe, bebió de la influencia romana, y por lo tanto no dejaron la higiene de lado. Al contrario, influenciados por estas dos civilizaciones, la llevaron todo lo a rajatabla que podían.
Señor Colón, os hacíamos en Portugal. A punto estábamos de declararos prófugo.
Grave error habríais cometido.
¿Y qué nos traéis para recompensar nuestra paciencia?
La ruta a las Indias por el oeste, como prometí.
La profesora Alejandra Hernández, medievalista, nos está presentando su libro Esta historia apesta. Me encanta el subtítulo. Anécdotas de mierda que han marcado a la humanidad. Edita Harper Collins. Alejandra, ¿es verdad que Isabel la Católica llegó a pronunciar una frase, dos puntos comillas, no me cambiaré de camisa hasta que conquiste Granada?
Pues ese es uno de los grandes mitos que hay en torno a Isabel la Católica. Me costó mucho dar con la fuente que desmintiese que esto lo había hecho, lo había pronunciado esta frase Isabel la Católica. El caso es que tenemos muchas Isabeles en nuestra historia, muy importantes de hecho, y la frase parece que estuvo en boca de otra Isabel, pero posterior, la infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II e Isabel de Valois, en torno a las guerras en Flandes. O sea que el contexto es un poquito diferente, es posterior la frase, pero es que parece que la historiografía se ha empeñado en marcar a Isabel la Católica como una guarra, y en realidad cuando recurres a los testimonios directos de su época, incluso estaba algo obsesionada con la higiene personal, con el lavado del cabello, con el olor, o sea que tenemos que desechar esa idea de que Isabel la Católica era una guarrita, ¿eh?
Hago un paréntesis. ¿Dónde encuentras eso? O sea, quiero decir, ¿dónde te documentas para encontrar que era la otra Isabel?
San Google y, como he dicho antes, los archivos. O sea, el tema de la digitalización de documentos es una maravilla. O sea, el poder leer directamente. Yo al final he estudiado paleografía también. Es verdad que casi todos los textos están ya traducidos o acoplados a nuestro castellano moderno, pero leer las cartas en archivos directamente de aquellos que compartieron sus días con estos personajes es la mejor fuente que podemos, a la que podemos recurrir.
¡Qué bueno! Encerrada por orden de su padre en Tordesillas, ¿cómo describe Francisco de Borja el estado en el que se encontró a Juana I de Castilla? Juana la Loca, injustamente para muchos, poco antes de su muerte. Es uno de esos personajes que en cualquier país del mundo habían hecho mil películas.
Sí,
aquí
totalmente.
Hemos hecho una serie, no está mal.
Bueno.
Pero,
¿verdad? Y alguna película que otra también ha caído sobre ella. Los testimonios de sus últimos días y años en Tordesillas son realmente duros de leer. Para mí lo fueron, porque además yo soy una férrea defensora de Juana como Juana de Castilla, primera de Castilla, no como Juana la Loca. Y leer cómo describían el estado en el que se encontraba, el estado en el que estaba la estancia en la que estuvo encerrada cerca de 40 años, es desolador, porque al final es una víctima de su entorno, de su propio contexto. La hicieron loca, volverse loca. Es normal que una persona a la que encierran junto a su hija en los primeros años en Tordesillas caiga en ese estado de dejadez absoluta y locura ante el abandono de todos aquellos que la rodeaban. Decía,
empezando por el marido.
Empezando por su marido, efectivamente. Y bueno, pues decían estos testimonios, estas cartas, que guardaba todos los restos de comida, dejó incluso de comer los últimos años y los guardaba debajo de la, bueno, cama, entre comillas, ¿no? Obviamente ni se cambiaba de ropa, los excrementos a veces no dejaba que se los recogiesen. Entonces, bueno, un estado entre mental, higiénico, personal y de la propia estancia que tuvo que ser duro, incluso para aquellos que no eran demasiado partidarios de ella, tuvo que ser duro de ver.
Enrique IV de Francia. Le prestas especial atención. ¿Qué le ocurría?
Ay, es que Enrique IV... Bueno, de Francia tenemos un montón de anécdotas, ¿eh? Son vecinos nuestros y tenemos que prestarles un poco más de atención en temas de higiene, que han pasado la historia como gente muy pija, pero ojo, ¿eh? Que dejaron un poco que desear en ciertos momentos. Enrique IV es que es una persona... Bueno, tuvo ciertas adicciones y esas adicciones no las supo compaginar con su higiene personal, entonces...
¿Adicciones como qué?
Pues al deporte y al sexo, combinado. por lo tanto, y sin bañarse.
Ya.
Entonces fue un tanto desagradable.
Una mezcla de sí. cosas y de líquidos y de sudores.
Sí, fue un tanto desagradable. Y bueno, pues tiene otra serie de reyes a su alrededor, antes y después en la historia, que dejaron también mucho que desear.
Enrique VIII.
Ay, Enrique VIII.
Aquí nos vamos al Reino Unido.
Al Reino Unido, sí.
¿A este qué le pasaba? Porque también estaba como la maraca de Manchín.
Bueno, este, entre cortar cabezas de mujeres, divorcios, separarse de la Iglesia Católica, montar la suya propia, le dio tiempo, dentro de todo esto, a abandonar Palacio de vez en cuando para higienizar todo aquello. Lo justificaban como una gira por el reino para que el monarca pudiese visitar a sus vasallos. Pero en realidad era la excusa perfecta para abandonar palacio durante varios meses y que pudiese entrar todo el personal de limpieza, poner aquello en orden, ventilarlo y también dejar los campos descansar. El caso es que, bueno, sí que podemos considerar que él prestó cierta atención a la higiene y a la limpieza del palacio si precisamente hacía esto una vez al año. Además, él inventó el primer váter portátil. Y tenía un mozo trabajando para él, además muy bien pagado, ¿eh? Era todo un privilegio poder trabajar al ladito del rey, portando el váter.
Nunca mejor dicho,
sí.
Lo del al ladito.
Sí.
Alejandra, hemos hablado de letrinas ahora mismo, de sudoración, de sexo. Vamos con la orina, ya lo hemos mencionado, pero la orina como producto estrella de la limpieza en nuestro, volvemos a España, siglo de oro.
Sueñan rico en sus riquezas, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que agravia y ofende, sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende.
¿Qué utilidad se le da a la orina en el siglo de oro? ¿Por qué te ríes? Y no he terminado la pregunta.
Es que me encanta hablar de este capítulo.
A ver.
Voy a empezar diciendo que la orina la estamos dejando ir por el váter muy...
Alegremente,
efectivamente. Yo después de investigar...
Pero es una firme defensora del orinal.
Totalmente. Y del orinal y de... utilizar esa orina para diversos quehaceres.
¿Para qué? ¿Por ejemplo?
Bueno, en el siglo de oro es verdad que tiraron mucho de la orina como enjuague bucal. Aquí no soy partidaria, ¿vale? O sea, todo tiene un límite, ¿vale?
Y aquí
pongo el límite, ¿de acuerdo? Como enjuague bucal, no, por favor.
Muy bien.
Pero es verdad que antes y después del siglo de oro la orina tuvo una utilidad, una no. Muchísimas, múltiples utilidades, y ahora creo que no la estamos valorando todo lo que deberíamos. En el siglo de oro se utilizó como enjuague bucal, aparte ya se empezó a utilizar como método de saber si estabas embarazada o no. Las mujeres ya utilizaban la orina, no es algo que ahora hayamos nosotras o las farmacéuticas inventado. Obviamente no existían los test de embarazo, pero tenían sus métodos para saber si estaban embarazados o no utilizando la orina. Y en momentos de hambruna, de muchísima necesidad, porque bueno, pues ha dado un periodo de sequía extrema y no ha habido suficientes precipitaciones, se llegó a utilizar la orina para regar los campos de trigo. Por lo tanto, podemos decir que comían pan regado con orina. Pero bueno, de ahí
bueno,
un sinfín de
utilidades. No te vayas tan lejos.
¿Eh?
Hay hoy mismo... Hay teorías de abono que están a favor precisamente de utilizar la orina como cierto abono.
Me lo creo.
Sí. O sea, no está la cosa tan alejada.
No.
Volvemos a salir de España, nos vamos a Francia, a Versalles.
¿Te burlas de tu creador? Del único que podría otorgarte el perdón. Yo no busco el perdón. Yo no soy la pecadora.
Hablabas antes de esa Francia pija.
Pija.
Y resulta que mucho maquillaje, mucha tiza, mucho blanco, mucho lunar. ¿Pero a qué olía Versalles? ¿El aquel Versalles de la Ilustración?
Pues el Versalles de la Ilustración, en una gran fiesta o celebración que, bueno, eran más habituales de lo que podemos imaginar, olía a mierda. básicamente. Versalles, si lo habéis visitado, pues es un palacio considerable, sobre de unas dimensiones.
Sobre todo por fuera.
Sí, sí, entre jardines, palacio, bueno. Sí. Contaba con miles de habitaciones, de estancias, de ventanas, de chimeneas, pero había una escasez tremenda de letrinas. Por lo tanto, cuando de normal en Versalles había unas 2.000 personas y en una gran celebración acudían 15.000, esto de ir al excusado se complicaba demasiado para los asistentes. Así que pillaban, ¿por dónde pillaban? Pues ahí que dejaban el regalo a Luis XIV. Si era detrás de una cortina, debajo de una escalera, los más atrevidos o con más ganas de caminar salían a los jardines a realizar allí sus necesidades junto a los perros. Pero hay testimonios, hay cartas de asistentes a esas fiestas que cuentan como grandes princesas o contes de la época dejaban un rastro de orina mientras caminaban de una estancia a otra de una gran fiesta en Versalles.
¡Despejad la rampa! ¡30 segundos! ¡Dios os guíe!
¡Hilera de babor! ¡Hilera de estribor! ¡Avance rápido evitando los embudos de mortero!
¡Entre uno y otro quiero ver mucha playa! ¡Cinco hombres!
Esto que suena es el desembarco de salvar al soldado
Ryan.
Uh-huh. Antes de terminar, nos asomamos a las dos grandes guerras. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Joder, se me pone la piel de gallina porque yo acabo de regresar de Ucrania.
Ostras.
Hace 10 días y estoy viendo exactamente algo parecido. Las trincheras. ¿Cómo hacían?
Pues las trincheras Hollywood nos las ha vendido de manera demasiado disfrazada, endulzada, sí. Las trincheras fueron duras, son duras, efectivamente, en las guerras que ahora mismo desgraciadamente tenemos en marcha, y leer las cartas de los soldados que allí estuvieron, para mí ha sido lo más duro de este libro, ¿eh? Estuve casi un mes leyendo cartas.
Es muy actual.
Sí, efectivamente. Además, lo sientes mucho más cerca, efectivamente. Claro. Y leer de la mano de esos soldados es todavía peor, y describen una situación realmente desoladora, no solo por lo que podríamos entender algo normal, ¿no?, que hubiese ratas, esto podía ser como algo normal, sino por todo el fango sobre el que dormían. Desarrollaban una enfermedad que se llama el pie de trinchera, que era una especie de fiebres y gangrena en la parte inferior del tronco inferior, por estar horas y días e incluso semanas con la mitad del cuerpo sumergida en fango.
Y sin quitarse las botas,
efectivamente. Aparte de la locura de trinchera, que también está muy, muy analizada. Y bueno, de ahí a dormir encima de los cadáveres, apilar los cadáveres en las paredes de la trinchera para sujetar la instalación, los piojos, algo totalmente normal, o sea, no se iban a desprender de los piojos en toda su estancia y su lucha en la guerra. Y bueno, pues casi que le pones voz a esas cartas y te puedes imaginar cómo es estar allí. Y bueno, dicen, pero esto los propios testimonios lo desmienten, que cada 6 días hacían un cambio de trinchera y iban a la retaguardia. Cambiaban el tema de que estaban en vanguardia y retaguardia. Pero no.
A saber,
efectivamente.
Ni ocurre hoy como para que ocurriera hace 80, 90 años.
Justo.
El problema de escribir este tipo de libros, Alejandra, es que cuando terminas y te hacemos entrevistas y me conozco a tus editoras, ya están pensando en el siguiente.
Sí.
¿Verdad?
Sí. Qué bien te las conoces.
¿Por dónde va
sí.
la cosa?
Bueno, me reúno con ellas la semana que viene, o sea que todavía estamos ahí en ascuas, no sé.
Qué bueno.
Pero bueno, hay cositas.
Pues ya me contarás.
Vale.
Alejandra Hernández, profesora, historiadora medievalista, cómo mola eso, firma Esta historia apesta, anécdotas de mierda que han marcado a la humanidad. Edita HarperCollins y es tan divertido como interesante. Un buen retrato de la especie humana. Profe, gracias.
Muchas gracias.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-45-55.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. ¿El primer paso para hacerlo? Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Iceballs by Cubers.
Procubitos Europe.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Te acompañamos porque sabemos que trabajas un montón de horas y la verdad que lo que nos gusta es ponerte las calles de manera positiva.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo vas ahora mismo? ¿Por dónde andas?
En la cama, escuchando, poniendo las calles.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Rubén, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Qué vaya fuerza que tienes. ¿A qué te dedicas?
Pues mira, trabajo de mantenimiento nocturno en un...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. La linterna.
Pues pasa un minuto de las 9:30, 8:30 en Canarias y hay un comunicado de última hora de Jenny Hermoso, la campeona del mundo de fútbol, ¿sí? Dice, las palabras de Rubiales son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado. En ningún momento se produjo la conversación a la que se ha hecho referencia y que el beso no fue consentido, dice Jenny Hermoso, por lo que ha dicho Rubiales esta mañana. Dice la futbolista, la situación me provocó un shock y tras profundizar en esas primeras sensaciones, siento la necesidad de denunciar ese hecho. Me sentí vulnerable, víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte. Y ojo, añade, he recibido presiones para salir al paso y justificar el acto de Rubiales. Denuncia que la Real Federación Española de Fútbol ha presionado a su entorno personal y familiar. Comunicado de Jennifer Hermoso, la campeona del mundo, de hace nada, hace un par de minutos. Lo dicho, la realidad supera la ficción. Torrente y Santiago Segura se quedaron cortos al lado de Luis Rubiales.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nos metemos en clase de economía. La morosidad a los bancos ha caído un 3,5% en junio. De esta forma se rompe la tendencia al alza de las últimas semanas. Es una muy buena noticia porque significa que las familias todavía somos capaces de responder a las deudas. Eso sí, cada vez solicitamos menos crédito. Los bancos son más exigentes con los requisitos para esos créditos. Susana Moneo.
Los supervisores y el gobierno atienden especialmente a este dato porque es uno de los indicativos más importantes de cuándo llegan los problemas. Los créditos concedidos se están pagando. Cae la tasa de morosidad al 3,5% después de dos meses de subidas. Una situación que obedece también a que se están concediendo menos créditos y se piden más garantías. El volumen total del crédito ha caído con respecto a junio del año pasado en 29%. 9.000 millones. Las hipotecas son los últimos que se dejan de pagar y, según el banco emisor, el 51% de todos los créditos, tanto al consumo como a la vivienda, son a tipo variable, es decir, los que más están sufriendo el incremento del Euribor.
Carmen Broncano, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, son buenas noticias en cuanto a las tendencias, pero los datos macro no los respaldan. Estamos empezando a notar cómo la economía se desacelera.
Sí, muestra de ello es el dato que hemos conocido hoy, el de los precios de los productos industriales. En julio han llegado a subir un 8,4%. Esto significa que a las fábricas los costes les han subido ese 8,4% y inevitablemente se traslada al producto final que después se comercializa y compramos nosotros, los consumidores. Vuelve a ser la pescadilla que se muerde la cola. Además, los sectores donde más se notan esa subida de los costes es en las bebidas y en los alimentos. La conclusión es que todavía tiene que pasar mucho tiempo hasta que baje la inflación.
Las miradas hoy están puestas en Jackson Hole, un pequeño pueblo de Estados Unidos. Allí están reunidos los presidentes de los bancos centrales para poner en común el futuro de los tipos de interés, Carmen.
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha hablado hace justo unos minutos y en la última reunión de la entidad abrió la puerta a dejar de subir los tipos. Esta vez ha remarcado la importancia de bajar la inflación, es decir, de seguir subiendo el precio del dinero. Ha dicho además que no sabremos el efecto real de estas políticas monetarias hasta que no pase el tiempo, pero que ahora hay lo que hay. Bajar la inflación es la prioridad.
En Europa la situación tampoco es fácil. Alemania, la locomotora, ha salido de la recesión técnica, pero nada nos garantiza que no vuelva a caer en los próximos meses.
Eso es. Alemania había tenido crecimiento negativo en el último trimestre del año pasado y también en el primero de este, pero en el segundo, de abril a junio, ha conseguido remontar. Eso sí, con crecimiento cero, pero bueno, por lo menos no es crecimiento negativo. El problema es que este dato no es suficiente para recuperar la economía y seguramente el país pues vuelva a caer en recesión. Así lo piensan, por lo menos, desde el Banco de Alemania.
En el conjunto de Europa es lo que está pasando, pero en Estados Unidos, ¿qué ha dicho el presidente de la Reserva Federal, Carmen?
Bueno, ha sido tajante. Jerome Powell ha insistido en que la inflación sigue demasiado alta y que van a subir los tipos de interés hasta que consigan bajarla. Ha dicho una cosa también muy interesante y es que va a costar mucho saber cuándo la economía se está realmente estabilizando, es decir, cuándo los indicadores van a estar marcando una tendencia positiva de la que nos podemos fiar. La Reserva Federal ya hizo un parón en las subidas en junio para volver a subir los tipos en julio, así que de momento no hay miedo a continuar con esas políticas tan restrictivas.
Bueno, los mercados han estado muy pendientes de los discursos de los presidentes de los bancos centrales. Hoy el IBEX ha cerrado en positivo, pero ojito, a ver qué pasa. Julio Muñoz, buenas noches.
Buenas noches. Los negativos datos de actividad PMI publicados en estos días en Europa y Estados Unidos han sembrado las dudas en la bolsa. El riesgo de recesión ha puesto sobre la mesa el debate sobre si es posible una pausa en la subida de tipos de interés prevista para septiembre. En su discurso en Jackson Hole, el presidente de la Reserva Federal ha insistido, sin embargo, en que la entidad está preparada para seguir subiendo tipos si es necesario. Los inversores han optado así por mantener posiciones de liquidez, limitándose a algunas compras selectivas a la espera de tiempos mejores. El IBEX 35 ha ganado un 0,1% en la sesión de hoy, con un avance del 0,7% en el conjunto de la semana, para quedar en los 9.338 puntos.
Por último, Carmen, tras la bolsa, ¿qué nos espera para la semana que viene?
Pues estaremos muy pendientes de los datos del comercio. Esperemos que sean buenos, impulsados por la temporada turística. También seguiremos mirando precisamente la ocupación en los hoteles, los campings y los distintos alojamientos, ya eso sí, en la última semana del verano. Además, veremos cómo avanza la firma de hipotecas y el dato de inflación adelantado del mes de agosto. En julio repuntó hasta el 2,3, así que ahora se espera que vuelva a subir otro poquito.
Toca repasar la semana, hacer resumen. Hemos estado muy pendientes de la ola de calor. Los termómetros han superado los 40 grados en la mayor parte de España. A esto hay que sumarle la sequía, claro, va de la mano. Los embalses están al 39% de su capacidad de media. Ojo, donde más se nota, claro, es en la agricultura.
De hecho, Ángel, sí, son muy pocos los cultivos que se libran de los efectos de esta sequía. Uno de los que más está sufriendo es el olivo, es el aceite. La aceituna está saliendo con poco engorde, pesa muy poco y algunas incluso salen muy arrugadas e incluso podridas. La consecuencia directa es la subida del precio. El aceite es hoy casi un 40% más caro que el año pasado. Un litro nos cuesta en el supermercado casi 10 euros. Sergio es un agricultor de Carabaña, aquí en Madrid. Dice que lo peor es mirar hacia el futuro.
Tuve muchos problemas porque hubo años de estos de poca aceituna, pero luego estaba bien. Pero ahora otra vez volvemos a lo mismo. Yo siempre lo digo, para mis hijos, ningún futuro. Porque no, parece que no existen agricultores. Parece que la agricultura en España es una cosa secundaria cuando tenía que ser la prioridad. Somos un país de sector primario.
Otro producto que sufre la falta de lluvia es la almendra. La recolección acaba de empezar, pero de momento las cifras tampoco son buenas. De hecho, las primeras estimaciones apuntan que se va a perder un 30% de la cosecha.
Y eso a pesar de que a principios de la temporada las expectativas eran muy buenas. Te recuerdo que llovió mucho en mayo y en junio y por eso se esperaba recoger más almendra que incluso en la campaña anterior, pero al final no está siendo así. Tenemos poca almendra y la que tenemos es de peor calidad. Rafael Rodríguez es el responsable de la sección de frutos secos de DECOP.
Lo que tenemos es una sequía severa durante el segundo año consecutivo, donde efectivamente las lluvias de mayo y junio dejaron al árbol muy bonito, pero el problema está en que ya no hay reservas hídricas, ni en el suelo ni en los embalses, como sabemos. Con lo cual, bueno, pues que directamente no se produce, no hay producción.
La vid es otro de los cultivos que se está adaptando a esta sequía. De hecho, la vendimia se ha adelantado en toda España. Lo normal es que se empezara a recoger en septiembre, pero en algunos puntos han empezado ya a recoger la uva a principios de agosto.
Sí, la cosa es que el año pasado también tuvimos sequía y también hubo que empezar antes, así que a ver qué pasa el año que viene. Lo de adelantar la vendimia cambia los planes de todas las bodegas, la forma de organizarse, también de faenar. Los trabajadores, por ejemplo, se tienen que levantar muy temprano para acabar cuanto antes y evitar así las horas centrales de calor del día. En cuanto a la calidad, pues bueno, desde las bodegas tienen que actuar para que la uva termine de madurar correctamente. Hemos hablado con Elena Pacheco, es la propietaria de Bodegas Viña Elena en Jumilla, en Murcia.
En cuanto a sanidad, está perfecta, pero es como que su ciclo de vida se acelera, ¿no? Es como cocinar a fuego rápido una comida o fuego lento de forma pausada, ¿no? Pues igual pasa con la uva, estos calores tan radicales y por las noches realmente no hay contraste térmico, pues hace que la uva no termine de madurar y enseguida empiece la deshidratación.
Algo bueno que habría traído el calor es el impulso a la temporada turística. Este es sin duda el año de la recuperación, con los hoteles en máximos, superan incluso los datos de 2019, prepandemia.
Sí, los destinos más solicitados vuelven a ser Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. El número de pernoctaciones ha subido un 11% en lo que llevamos de año. Solo en julio subieron un 2,5% más que en el mismo mes del año pasado. La verdad es que con esto no nos podemos quejar. Eso sí, la inflación también se nota. Hemos acortado nuestras estancias, es decir, que no nos podemos ir de vacaciones tantos días como lo hacíamos antes. Maite García es la secretaria general de OSBEC, la Asociación Empresarial Hotelera de la Comunidad Valenciana.
Las estancias son más cortas, que ya no vamos con la alegría de irnos dos semanas de vacaciones y estar en el hotel. Pues sí, ahora mismo pues tendremos esa reducción. Comunidad Valenciana se queda en torno a 3 días y medio, en destinos como Benidorm en torno a 5 días de estancia.
También hemos estado muy pendientes esta semana de la factura de la luz. El megavatio hora se ha vuelto a disparar por encima de los 100 euros, con precios que no veíamos desde el mes de marzo.
Sí, la alta demanda por esa ola de calor ha hecho que tengamos que encender más el aire acondicionado y los sistemas de ventilación. Además, estos días no contamos con el impulso de la energía renovable ni de la eólica ni de la hidráulica, de la renovable, que esto siempre ayuda a bajar el precio de la factura. Para mañana se empieza a moderar, pagaremos el megavatio hora a 101 euros. Roberto Cabero es experto en energía, se ha atrevido a hacer una pequeña estimación de cómo puede evolucionar.
Si continuamos la misma, digamos, entre comillas, la estabilidad que llevamos, pues continuaremos unos precios en torno a 110, 120 euros. Precios que no son normales. Hemos normalizado algo que no es normal. Esto no es normal. Los precios anteriores estamos por debajo de 50, 55 o 50 euros. El precio este es el doble de lo que teníamos anterior a la pandemia.
Y por último, las familias cada vez tenemos que hacer más malabares para llegar a fin de mes. Entre la subida de tipos de interés y la inflación, hay que recortar gastos. Por eso son muchos los que optan por reunificar deuda. Es decir, juntar todos los préstamos que tengamos con el banco en una sola operación. Así, solo llegarían una sola cuota mensual, Carmen.
Sí, en 2022 fueron 883.000 familias las que recurrieron a este tipo de operaciones. Son 73.000 familias más que hace 10 meses. Y seguramente este número siga subiendo porque ya sabemos que los consumidores tardamos mucho en notar la subida de tipos. De hecho, se prevé que las consecuencias sean realmente notables a partir de ahora y a partir del año que viene. Pero desde la Asociación de Usuarios Financieros insisten en que lo más importante es que el plazo de amortización del préstamo no se alargue demasiado. Antonio Gallardo es el responsable de estudios de Asufin.
La reunificación puede ser una buena solución, siempre que comparemos y que veamos entre entidades qué opción es la mejor, pero lo mismo no necesito que mi cuota baje de 1.200 a 500, sino con que baje de 1.200 a 800 ya voy respirando bien y lo que consigo es que al final el coste a largo plazo pues no se me dispare.
Jonathan Sánchez es el patrón del barco Mi Daniela, una pequeña embarcación en la línea de la Concepción. Suele salir a faenar a las aguas del estrecho, claro, es el caladero más cercano a su puerto, pero a menudo Jonathan no puede hacer su trabajo correctamente. A veces vuelve sin pescar nada, porque las autoridades de Gibraltar le pilla de paso. Salen a interrumpirle cuando está en plena jornada laboral.
Era un día cerrado en niebla. Yo creo que también aprovecharon eso para que nadie le vieran de asaltarme. Yo estaba recogiendo mis redes allí como siempre y se acercó la lancha de medio ambiente de ellos, que todos los días viene a acosarnos. Pero también apareció una lancha de la policía de ellos. Me obligaron a que me identificara. Yo me negaba, pero se pusieron de tal manera que llegó otra embarcación también de aduanas de ellos y me obligaron que si no le daba la documentación me llevaban arrestado y me quitaban el barco.
La lancha de medio ambiente de Gibraltar, después hablar de medio ambiente en Gibraltar, después de lo que están haciendo en la costa este del Peñón, dando hacia Málaga, cómo han invadido el suelo con tierra española, cómo están ganando terreno al mar. Es de una piratería vergonzosa. Bueno, el caso es que las autoridades a este pescador le han denunciado. Ahora tiene que esperar a que le llegue la notificación para que se presente en un juzgado de Gibraltar. Soy yo y se presenta en el juzgado el padre de Picardo. Bueno, el problema es que las fronteras en las aguas del estrecho no están claras. El Peñón lleva años presionando a los pescadores y de hecho muchos compañeros han tirado ya la toalla.
Antes en esa zona pescábamos muchos más pescadores, muchos más compañeros. Lo que pasa que ellos pues a lo mejor no quieren soportar la presión de esa zona y deciden ir a otro lado o buscar otra alternativa de pesca. Yo me he criado desde pequeño pescando las redes, es lo que mejor se me da y esa es la zona más rica de pescado y yo necesito acudir a esa zona.
¿Te acuerdas de aquello del pirata Drake, Barbarroja, los ingleses? Bueno, pues en Gibraltar, tal cual. Vamos a intentar explicar cómo funciona la legislación o cómo no funciona la legislación en las aguas del estrecho. Lo hacemos con Jesús Casas, es abogado experto en derecho marítimo. Jesús, abogado, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel y Carmen, ¿cómo estáis?
Oye, a ver cómo me explicas la situación actual de las fronteras o los supuestos límites en las aguas del estrecho, si es que existen, Jesús.
Pues es fácil de explicar, no existen porque no hay acuerdo para definirlas entre el Reino Unido y España, y especialmente en materia de agua. Solamente existe una frontera terrestre entre la línea de la Concepción, el Istmo, zona neutral, y la Roca, como creo que conocéis muy bien.
Sí.
Jesús, ¿qué
Así
tal?
Que no hay fronteras marítimas. Hola, Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas noches. Eso es. Explícanos por qué no están esas fronteras, por qué no se ha llegado a un acuerdo.
Pues Gibraltar no es un estado, como sabéis, es una colonia del Reino Unido en el territorio español, desde 1713 legalizada por el Tratado de Utrecht, desde 1704 por la conquista de las flotas conjuntas británica y holandesa. Y así seguimos desde entonces. Gibraltar no puede determinar cuáles son sus aguas, aunque acude a la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre el derecho del mar, para decir que tiene derecho a 3 millas en torno a lo que es el peñón. Eso definiría, para los que lo conocéis bien, es importante tener el mapa en la cabeza, una especie de U en torno norte-sur, ¿no?, a la parte sur del peñón, como está diciendo ahora mismo, de oeste, de la bahía de Algeciras, a este, hacia el mar Mediterráneo, hacia Málaga y toda esa zona. Pero esa es una definición unilateral que hace Gibraltar, ni siquiera la hace el Reino Unido, aunque no tiene interés en entrar en un conflicto directo, en un diferendo internacional con España, sino que la hace Gibraltar a través de dos normas a raíz de su nueva constitución. Una norma es de derecho marítimo, que delimita sus aguas, y la otra es de protección del medio ambiente. Una vez delimitadas unilateralmente sus aguas, el sus aquí entre comillas, aunque no se vean en la radio, pues lo que dice es yo tengo competencias para la protección del medio ambiente. Y eso es lo que sus patrulleras de policía, aduanas y de medio ambiente, de ahí la lancha de medio ambiente, esa que decía ahora Ángel, ¿eh? Sí. O sea, se dirigen, aquí no puedes pescar porque tengo una ley medioambiental. A tal punto que definen una estrategia de protección marina sobre las mismas aguas que lo hace España ante la Unión Europea, que tendría que ejercer también las competencias, porque la Unión Europea, recordad que tiene competencias en materia pesquera asumidas por los tratados fundacionales, pero sobre esta materia no se pronuncia. Así que Jonathan está solo. Jonathan no es un sujeto de derecho internacional, solo son sujetos de derecho internacional los estados soberanos, que en este caso son el Reino Unido y el Reino de España.
Yo tengo la suerte de conocer la zona. De hecho, estoy muy cerca. Tú te plantas en la bahía de Algeciras, sales de la línea hacia adelante, te encuentras el istmo por el cual y por toda la jeta lo han ocupado para construir el aeropuerto, te encuentras a la izquierda, según entras en Gibraltar, en la costa ya del Mediterráneo, del Estrecho, mirando hacia Sotogrande, donde viven todos los capitostes gibraltareños, por cierto, te encuentras ya toda esa mega urbanización que han ganado terreno al mar y luego vienen a darnos lección de medio ambiente. Punto y aparte. ¿Gibraltar tiene actividad pesquera en la zona, Jesús?
Ninguna, y quisiera recordar a este respecto las declaraciones de nuestro ministro Arias Cañete en el año 2012, en las que reconoció expresa y públicamente que Gibraltar no tiene ningún tipo de flota. Y nuestros pescadores de la línea y de la Tunara, como el caso de Jonathan Sánchez, aunque es cierto que muchos de ellos no quieren arriesgar su medio de vida, que es su pequeña embarcación,
claro,
y que tiene una especial protección constitucional, se habla mucho, la gente llena la boca de la pesca artesanal y de lo bueno que es el pescado artesanal, pues no van a arriesgar sus vidas y sus haciendas. Con 9 querellas, como le han puesto ahora a Jonathan en Gibraltar, según parece, aunque no se las han notificado todavía, 9 cargos, no van a arriesgarse, pero ellos no tienen flota pesquera ninguna. Nosotros sí la tenemos. Lo que ocurre es que si las autoridades españolas competentes no envían, no dan instrucciones a la Armada, y cuando las han dado han generado pequeños conflictos. Debo recordar también en 2012 el de el Infanta Cristina, el patrullero. Sí. Quiero recordar que con un buque de guerra que se llamaba así como Scimitar, en inglés, y nosotros no reconocemos que existan aguas territoriales de Gibraltar, no tienen derecho a ellas, no se han definido conjuntamente, pero también es cierto que nos retractamos, no nos jactamos como ellos hacen, y por lo tanto no ganamos nada en toda esta historia, ¿no? Ellos, sin embargo, mantienen una línea tanto legislativa como de actuación de facto, en la que dicen, son mis aguas y por lo tanto yo las protejo, y si alguien se acerca intento expulsarle. Hay algo muy interesante, habéis puesto algunas palabras de Jonathan estos días. En el segundo de los vídeos que él muy cautelosamente graba, y hace bien en hacerlo, la patrullera de la Guardia Civil le escolta para retirar las redes que había calado. Y ahí las patrulleras gibraltareñas no se acercan tanto a él, aunque una al final le pasa a toda velocidad por la proa, ¿no?, lo cual es una maniobra arriesgada. Cuando las patrulleras de la Guardia Civil protejan a nuestros pescadores, o se genera un conflicto, que a veces es conveniente generarlo de baja intensidad, o no pasa nada, como el otro día. Sin embargo, cuando no están, pues naturalmente aduanas, la policía y medio ambiente, entre comillas, de Gibraltar, pues se dedican a hostigar a nuestros pescadores.
Pero entonces, Jesús, oficialmente las autoridades de Gibraltar no tienen competencias sobre estas aguas, ¿no?
Para ellos sí, porque las definen unilateralmente, para España no, porque no reconoce ningún agua de Gibraltar más que de facto y desde 1999 las aguas interiores del puerto de Gibraltar, que como ha dicho muy bien y conoce Ángel, pues es un espigón que va de sur a norte con la bocana por la parte norte del puerto de Gibraltar mirando hacia la bahía de Algeciras. Esas son las únicas aguas, no por tratado internacional o norma nacional, pero las únicas aguas reconocidas de facto a Gibraltar por la cesión en 1713, en el artículo 10 del tratado entre el Gran Bretaña y España, el Reino de España, entonces Felipe V, del puerto, el castillo y la villa de Gibraltar, que es lo que realmente se cede en propiedad, no en soberanía, aunque esta es una polémica muy técnica.
Eso te iba a decir, que aquello es lo que legalmente se cede, otra cosa es lo que han ido ganando hasta hoy mismo por la cara, con suelo, con escombros y con ladrillo procedente del otro lado de la frontera, que esa es otra. ¿Qué gana Gibraltar con esta tensión, más allá del politiqueo y del rollo interno de Picardo de turno?
Yo creo que hay dos planos al menos en eso. Uno es un plano político-institucional. Sabéis que las negociaciones entre España y el Reino Unido sobre el estatus de Gibraltar de cara a Schengen y el libre tránsito de personas son muy importantes y están paralizadas desde la convocatoria de elecciones en España por la existencia de un gobierno en funciones. Y últimamente, en estos días, coincidente con este suceso, ahí parece que hay una lentitud mayor en los controles de la frontera española. Si leéis la prensa gibraltareña, veréis que están diciendo que van a tomar las mismas medidas si sigue el retraso en los controles y escaneo de los pasaportes y documentos de identidad por parte de la Policía de Fronteras española.
Mira, puede ser, yo he estado hace muy pocas fechas, con los españoles tienen las medidas justas, lo típico. Si llevas más tabaco o llevas más alcohol, pues pasas por la aduana de Hacienda, como tiene que ser, y declaras lo que metes. Con los british a lo mejor puede haber algún problema, sí, yo lo he visto.
Claro, es que Gran Bretaña ya no es parte de la Unión Europea, y esa, claro, es una frontera Schengen.
Se jodan por no haberse ido, claro.
Sí, nos ponemos, como conoces muy bien, Ángel, la situación de Frontex y la defensa de la frontera sur de la Unión Europea, a lo mejor también podíamos protestar ahí, pero el caso es que no hacemos nada. No me consta que a esta hora de este día el Ministerio de Asuntos Exteriores o el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hayan dicho nada sobre el pobre Jonathan Sánchez, que no es sujeto de derecho internacional público. Claro. Es un simple particular que dice, pues si son aguas españolas y así lo dice España y ahí hay pesca, ¿por qué no puedo pescar en la zona donde yo he pescado y mi padre ha pescado y los pescadores de la línea hemos pescado tradicionalmente? Pues simplemente porque España no ejerce sus competencias, Gibraltar legisla unilateralmente y nosotros negamos validez a esa legislación, pero no hacemos nada. Y ellos se jactan y adquieren prescripción sobre el puerto, sobre el istmo, sobre la zona este, con esas bonitas torres tan medioambientales, efectivamente, que han hecho en una zona tan preciosa como es el Peñón de Gibraltar, ¿no?, que destroza toda la vista desde el este del Peñón.
En cualquier
desde
caso...
Desde Levante, como se dice allá.
Sí, en cualquier caso, que es lo que da precisamente hacia Málaga. Sotogrande, insisto, que es donde viven todos estos, que luego te montan el pollo. Jesús, que vamos a estar muy pendientes del estrecho, volveremos a hablar y no nos olvidemos de gente como Jonathan, que son los que se lo curran allí y los que las pasan canutas con esta panda. Jesús Casas, abogado, experto en derecho marítimo. Gracias por la consultoría, Jesús.
Gracias a vosotros.
Adiós, Jesús. Gracias.
Un abrazo. Adiós.
Qué bonito este paisaje y qué panda. Luego se enfadan y me mandan avisos y amenazas. En fin, lo del pirata de la que ya te acuerdas. Gracias, Carmen.
Adiós, Ángel.
Adiós, un beso. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La Liga, la Vuelta, la Fórmula 1, el Mundial de Baloncesto, este verano hay mucho que contar en deporte. Si no te quieres perder nada, escucha El Partidazo de COPE.
Este verano, el deporte no para en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, El Partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año empieza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. ¿Pero sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.